más fría sábana de una cama que odie. Te pondrás a pensar, a pensar, y eso no es bueno nunca, y eso no es bueno nunca.
Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de Radio Colores en la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Un programa, como les decía, un espacio en el que entrevistamos a gente que tenga algo que contarnos, a gente que, sobre todo relacionada con el mundo de la cultura, que esté ahí en estos tiempos, que tenga su visión desde esa óptica que siempre da el quien se dedica a la ficción o a la poesía o al teatro, a cualquier cosa que nos aproxime un poco a la evasión de esta realidad tan dura que estamos viviendo. Y nuestro invitado de hoy no es otro que el escritor burgalés Óscar Esquivias, premio de la crítica de Castilla y León y premio también Castilla y León de las Letras. En unos segundos, en pocos, hablamos con Óscar Esquivias.
Sin darte cuenta, te irás sintiendo solo, igual que un perro viejo, sin dueño y sin cadena. Te pondrás a pensar, a pensar, a pensar. Eso no es bueno nunca, y eso no es bueno nunca. A ti te ocurre algo, yo entiendo de estas cosas.
Óscar Esquivias, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, encantado.
¿Cuánto tiempo sin hablar de nuestras cosas, compañero del alma, compañero?
Mucho tiempo, y no por falta de ganas. Es un placer estar contigo, Tomás.
Sí, sí, a nosotros tenerte aquí en Radio Colores, porque recordamos tu última visita aquí a Palencia para hablar de una de tus obras, y fuera de micrófono intentábamos recordar los dos con motivo de qué obra era. Porque claro, eres un hombre tan prolífico, tanto en la narrativa, tanto en la novela como en el cuento, que hacer memoria ahora pues es difícil, sobre todo yo, que ya me voy haciendo un tanto mayor. Tú todavía eres un hombre joven y tienes las neuronas que pueden casi galopar, las mías van al paso.
Bueno, pero nada, está muy bien. Yo creo que está bien olvidar también, y hay detalles o acontecimientos del pasado que, de los que uno tiene un recuerdo muy vivo de la impresión que te dejaron, y no importa tanto el detalle de por qué novela, por qué libro fue o en qué año exacto, sino yo desde luego tengo la sensación de que en Palencia tengo muy buenos amigos y siempre estoy allí con mucho gusto, sea con la excusa que sea.
Olvidar de alguna manera también te puede llevar a revolver en los recuerdos, ¿no?
Bueno, la memoria es muy misteriosa. y nunca se olvida del todo. En la interpretación de los sueños, yo sé que en Palencia hay muchos lacanianos sobre todo.
Sí.
Yo de joven era muy freudiano, pero a mí el leer la interpretación de los sueños me sorprendió mucho, siendo muy jovencito, yo creo que tenía 15 años o cosas así. Y el primer sueño que aparece en la interpretación de los sueños no es totalmente un sueño, no es una elaboración onírica, sino es un recuerdo rescatado, porque a veces, durmiendo, suceden estas cosas. Personas que teníamos olvidadas, situaciones, emergen de ese pozo oscuro que parece que es el olvido, pero que no es el olvido definitivo, y el primer sueño de la interpretación de los sueños no es un verdadero sueño, sino es un recuerdo de cuando Freud estaba, siendo el jovencito también, aprendiendo a nadar en Viena, en una piscina cubierta, y cómo, cuando él se estaba metiendo en el agua, ve que un monitor muy exaltado se dirige al otro extremo y riñe a alguien, y estaba riñendo a una mujer que se había despistado, porque en aquel momento, en esa Viena del último tercio del siglo XIX, estaba prohibido que se bañaran a la vez hombres y mujeres. Había terminado el turno de las mujeres, pero esta mujer se había despistado, ya habían empezado a entrar los hombres, en este caso un niño, y ella seguía en la piscina. El monitor entonces la reprendió, y ella estaba saliendo por la escalerilla, y a Freud le impresionó mucho, porque de algún modo era como el primer recuerdo erótico que tenía. Allí había una mujer desnuda, vamos, en bañador, claro, al otro extremo del agua, y de algún modo sus pieles estaban en contacto gracias al agua que les tocaba. Pues bueno, ese recuerdo olvidado de Freud, muchos años después, emergió en su memoria, y yo creo que bueno, el encontrarse con esos olvidos, pues también es algo muy poético. Nuestra cabeza, nuestra vida, nuestra sensibilidad no deja de ser un armario donde se juntan nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestras vivencias, y como sucede a menudo cuando uno hace limpieza en un armario, de repente te encuentras con cosas que no solo no sabías que estaban allí, sino que además, al verlas de nuevo, te despiertan todo un caudal de emociones y de sentimientos. Uh-huh. Y bueno, esos hallazgos están muy bien. Y la literatura yo creo que se nutre precisamente de esas emociones tan intensas que nos producen los recuerdos y lo que llevan asociados.
Fíjate tú si eso que comentas es así, que, por ejemplo, volviendo, me imagino que te ocurrirá a ti, les ocurre a muchos escritores que yo he observado, cuando vuelven a un lugar en el que han estado a presentar una obra suya, al entrar en la librería, por ejemplo, si es una librería, lo primero que deben de recorrer con la mirada las estanterías y los espacios, como queriendo evocar un poco cuándo fue su anterior visita allí o cómo está ese templo de la literatura o ese templo de la cultura donde ellos alguna vez han expuesto sus ideas, sus cosas. O sea, como si tuviéramos ese chip que en la memoria nos salta en un momento determinado al estar en un sitio, al presenciar estas cosas.
No sé. A todos nos pasa, que es la forma que tenemos también de hacer nuestros esos paisajes. Y cuando viajamos y tenemos el recuerdo de, qué sé yo, una heladería donde nos tomamos un helado riquísimo, y vamos a esa ciudad y vemos que ya no hay una heladería, sino una tienda de zapatos, pues nos sentimos como traicionados, porque uno espera que siempre los espacios sigan siendo tan acogedores, y por eso también cuando a veces volvemos al pueblo donde veraneábamos en la infancia, o a un barrio donde vivimos, o a un parque donde nos enamoramos, y las cosas están diferentes, sentimos como que la realidad nos traiciona un poco, porque nos gustaría que aquellos lugares donde fuimos felices o estuvimos a gusto se mantuvieran en su integridad, porque ahí nos sentimos nosotros también seguros y sentimos que formamos parte de ese sitio. Sí, todas son reacciones muy, muy explicables y muy humanas.
Sí, sí. En los años 80, cuando uno volvía al pueblo, a otro pueblo que conocía, no al suyo precisamente, y miraba donde hubo una tienda de ultramarinos, luego había un banco. Y claro, era muy curioso, ¿no? En aquellos tiempos, cómo chocaba, no sé si lo bucólico, aquel recuerdo de la infancia de la tienda de ultramarinos, en que ahora había allí un sitio dedicado a ganar dinero, pero de otra manera.
Sí, 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 de una manera mucho más fea, sí, sí. A mí me da mucha pena el ver cómo los cines se han convertido en tiendas de ropa o en... yo sé que las ciudades no son fósiles y tienen que evolucionar y las sociedades lo hacen, pero a veces duelen mucho esos cambios porque uno siente que se está perdiendo algo muy importante.
Sí, pero vas, por ejemplo, a Madrid y el Gijón ya no es el Gijón, aunque sigue siendo el Gijón, y vas por la Plaza Santana y tampoco son los mismos aquellas cervecerías, ni aquellos sitios de jazz ya están desapareciendo, ni todas aquellas cosas donde la tertulia, no sé, el contacto era de otra manera al que es hoy, evidentemente. Pero bueno, no vamos a ponernos ni a llorar ni a ponernos nostálgicos, porque
No, no.
tenemos que hablar de muchas cosas. Una pregunta, Óscar. Yo creo que leí por ahí una entrevista que te hicieron, una frase tuya que me quedé con ella y tomé nota. Dices, el leer pone en marcha todo el poder de la imaginación, no necesita efectos especiales.
Claro, es así. Leer es una de las formas más creativas y una de las mejores formas de tener activado el cerebro. Cuando uno está leyendo, toda tu atención, todo tu ser está concentrado en esas líneas que tienes frente a los ojos y no necesitas nada, nada más. Y por eso nos suelen decepcionar las películas que están basadas en libros que amamos mucho, porque el más espectacular de los efectos especiales, la película más cara, con más actores, no puede superar el poder de nuestra imaginación. Y sí, leer es de las cosas que más, vamos, y no lo digo yo por ser escritor, sino lo dicen los neurólogos, que más activa nuestras neuronas y que más aporta al lector. El lector nunca es pasivo, es mucho más pasivo el espectador de la televisión, del cine. Sin embargo, un libro exige del lector una colaboración tal que muchas veces pues casi se pone a es como co-creador de aquello que está leyendo. Sin un lector activo, las palabras están muertas, no tienen sentido.
Y ahora viene la pregunta, ¿y escribir?
Escribir es diferente, porque uno cuando está leyendo, y sobre todo si está leyendo un libro apasionante que le atrapa, está como en un estado de abandono. Escribir, sin embargo, exige, ¿cómo decir? Estar desde luego activo. Cuando uno está escribiendo es como el explorador que va a la cabeza de una línea de hombres que se adentra en la selva y va abriendo trocha. Nunca sabe muy bien por qué paisajes va a avanzar, qué es lo que va a encontrar. Un escritor puede saber dónde quiere llegar, pero entre lo que uno pretende hacer y lo que luego realmente sucede y se encuentra por el camino, pues hay a veces una diferencia muy, muy grande. Escribir es apasionante porque también exige todas tus capacidades, pero además tiene algo de aventurero, de tener la conciencia de que si uno es un escritor digno de tal nombre, está adentrándose en territorios que nadie ha pisado antes jamás. Cualquier artista, no solo los escritores, se dedica a su arte con la vocación de aportar algo nuevo, no de repetir lo que otros ya han hecho, no de hacer un truco que ya se ha visto, sino de avanzar hacia lo desconocido. Y eso es apasionante. A veces puede ser, claro, frustrante si uno se pierde en esa selva y no sabe salir de ella porque le supera o se bloquea los famosos bloqueos creativos en los que uno se da cuenta de que se ha adentrado en un territorio que creía que iba a poder explorar, pero las dificultades son mayores que sus fuerzas. Eso puede pasar. Pero vamos, en cualquier caso, a mí escribir me parece de las cosas más emocionantes y más bonitas a las que uno pueda dedicarse.
Sí, pero uno lee, te lee a ti, por ejemplo, en una de tus muchas novelas, y puede estar más o menos de acuerdo con lo que el escritor ha llevado al papel, y se puede él manejar los personajes y moldearlos, estar o no de acuerdo con esa descripción. Pero sin embargo, cuando escribes, no sé si te ocurrirá a ti, pero por ejemplo, a un personaje le puedes maltratar, adorar, venerar, despreciar, ignorar, y todo eso da una gama de posibilidades tremendas a la hora, a lo mejor, de salir de esa maraña en la que te puedes encontrar en un momento determinado, ¿no?
Sí, claro, los escritores somos creadores. Muchas veces se ha hecho esa comparación entre un dios creador que moldea a sus criaturas, les insufla vida y un escritor que hace lo mismo, de la nada del barro, de un barro metafórico, creas también personajes, les dotas personalidad y a veces esos personajes te obedecen. Nabokov, por ejemplo, se preciaba mucho de que para él los personajes eran galeotes, o sea, él les ponía a remar y hacían exactamente lo que él quería que hicieran. Y otros escritores, sin embargo, muchas veces sienten que ha creado un personaje que no le obedece, que sale díscolo, que él creía que iba a ser bueno, pero luego, por las circunstancias de la propia escritura, resulta que no es tan bondadoso, o no es tan gracioso, no es tan sabio. A mí a veces se me sublevan, no me pasa como a Nabokov, que debía de tener un látigo muy en la mano. Pero eso es muy bonito, porque forma parte también de los azares de la creación. Cuando uno tiene un hijo y un personaje no deja de ser un hijo literario, puedes influir en él, desde luego, muchísimo, pero al final hay algo que se te escapa de su personalidad, de su comportamiento. Siempre hay un secreto que tiene el personaje, igual que tenemos los hijos con nuestros padres o con... Y eso yo creo que enriquece también los textos, porque si escribir simplemente fuera rellenar una planilla o un impreso, porque lo tienes todo ya tan medido y tan seguro que más que escribir lo que estás haciendo es redactando, como si rellenaras, qué sé yo, un formulario o un crucigrama, para mí eso sería mucho más aburrido. A mí ese lado aventurero de la literatura me atrae mucho como escritor y también como lector. Hay novelas que ya sabes lo que va a suceder solo con leer el primer capítulo, porque ves que los personajes están muy estereotipados, o hay columnistas en la prensa que ya sabes lo que van a opinar sobre lo que sea antes de leerlos. A mí la sorpresa la valoro, la sorpresa en el sentido de que alguien pues me aporte puntos de vista que yo no espero, que me enseñen el conocer. Es algo que también valoro mucho, el aprender, el que alguien me muestre las realidades de una forma que yo no esperaba. Todo eso para mí es muy, muy importante.
Pero, por ejemplo, un guionista de una serie de televisión, que están tan de moda ahora, pues un actor dice, oye, que es que tengo otro compromiso y tengo que dejarlo. Y el guionista va y lo mata, normalmente lo mata o lo manda de viaje o alguna cosa así. Eso es un recurso fácil, pero a lo mejor el escritor que le ha cogido cariño al personaje... No se le presenta esa circunstancia de decir que va a dejar porque tiene que otro trabajo, sino que a lo mejor, tienes que hacer que cambie de vida, que de repente le suceda algo que tú no habías previsto, que lo pares en el momento de darle al teclado, ¿no?
Sí, sí, eso sucede, que hay personajes que uno los crea con una intención muy circunstancial, porque necesitas que el protagonista salga de casa, entonces te inventas un amigo que le llame y lo que en principio era algo muy concreto, luego resulta que el personaje del amigo te sale muy simpático y sí, a mí eso me ha pasado y que crece en la novela, que va teniendo más papel, y al final dices, bueno, voy a tener que apartar al amigo, porque si no, la novela va a ser la novela del amigo y no la del personaje protagonista.
Es curioso, sí. Oye, hablando que, no sé, los libros, los escritores, no sé, son como hijos, ¿no? Y un padre o una madre, pues siempre, aunque digan que a todos los quiere por igual, siempre tiene cierta inclinación por alguno de sus hijos, igual que los lectores de un escritor como tú, pues tenemos esta inclinación por alguna de tus novelas, alguna de tus obras. Y el otro día, yendo a la entrevista, digo, tengo que preguntarle a Óscar Esquivias, ¿por qué estoy ahora? ¿Por qué me llega el rumor de que Inquietud en el Paraíso, esa trilogía extraordinaria que tienes, y que además, no sé, empieza de una forma tan peculiar que te engancha desde el primer momento? Quizá los que tenemos más, algún año más de los debidos, porque tenemos más fresca o conservamos aún en la memoria todo aquello de lo que hablas, porque una tarde de verano del 36, los asistentes a una conferencia en el Salón del Recreo del Teatro Principal de Burgos escuchan una afirmación disparatada. Dante, para escribir la Divina Comedia, visitó vida al purgatorio. El conferenciante, que considera el purgatorio como un verdadero libro de viajes, se cree en condiciones de dirigir una nueva excursión a ese territorio del más allá. Fíjate tú lo que da la literatura, ¿no? Esta introducción a esta trilogía tuya compuesta por Inquietud en el Paraíso, La Ciudad del Gran Rey y Viene la Noche, que son tres títulos muy, muy, muy sugerentes los tres. Tú fíjate ese viaje al más allá a través de la literatura. y que es un viaje retrospectivo, porque cuando tú escribes esto en el 2007 ya había terminado. Aquella historia del 36, algunos ni habían oído hablar de ella.
Sí, es verdad que según va avanzando el tiempo, cada vez acontecimientos históricos que han sido decisivos para generaciones anteriores, para las nuevas, son tan remotos como las guerras púnicas o la guerra de independencia en los Estados Unidos, o sea, que son como hechos históricos totalmente desvinculados de sus vidas. La literatura sirve, de nuevo, antes hablábamos de los recuerdos que encontramos en un ropero, en un armario, pues para devolver a la vida esas situaciones, esos tiempos, esos personajes, y sin que yo lo pretendiera tampoco. Es verdad que Inquietud en el Paraíso, hablabas de las novelas favoritas o los hijos favoritos de los escritores y de los lectores, Inquietud en el Paraíso es sin duda la novela predilecta de mis lectores, la que más éxito ha tenido de crítica, de premios, de ventas, de lectores. Y sí, quizá tiene de bueno el que, siendo una novela sobre esa generación y sobre la guerra, no se limita a eso, sino que tiene un componente fantástico, si se quiere, o alegórico, al estar entreverada o inspirada en la Divina Comedia de Dante. Y quizás se me ocurre que sea Dante el que quizá ahora esté volviendo a poner de moda Inquietud en el Paraíso, porque, si no me equivoco, este año Dante murió en 1321, o sea que este es el 700
aniversario
de la muerte de Dante, y en Italia se iba a celebrar, porque con esto de la pandemia también todos estos grandes aniversarios, sucedió con Benito Pérez Galdós en España o Miguel Delibes, pues al final no han sido tan celebrados como se pretendía. Pero en Italia yo sé que estaban preparando para este 2021 unas grandes celebraciones sobre Dante, porque para ellos no solo es un autor meramente literario, sino es todo un símbolo, es el padre de la lengua italiana, y no hay ciudad italiana que en la plaza más importante no tenga una estatua de Dante como un símbolo de la propia del propio país. Pues quizá gracias a Dante sea por lo que ahora se esté volviendo a leer Inquietud en el Paraíso, porque aparte de la guerra civil y de la historia de ese canónigo disparatado y de la sublevación militar que se estaba urdiendo, pues también estaba ahí Dante y el viaje al purgatorio como argumento principal.
Yo estoy pensando en una afición, porque voy a poner un poquito de música, un poquito de jazz, y al regreso... Sí. Sí, voy a preguntar una afición.
Una afición.
Imagínate que haces tú ese viaje, no sé si al purgatorio, a dónde, donde esté Dante, y le tienes que decir a Dante: oye, te pido permiso para escribir una novela, no, para tomar como referencia tu Divina Comedia, que yo voy a escribir algo sobre lo que no fue una comedia, más bien una tragedia que ocurrió en mi país, avanzado ya al siglo XX. Escuchemos un poco de música y volvemos. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, charlando amigablemente y con muchísimo gusto y muchísimo placer con el escritor Óscar Esquivias, burgalés, premio de la crítica de Castilla y León, premio Castilla y León de las Letras, y el premio de la crítica lo ganó precisamente con Inquietud en el Paraíso, la primera de las novelas de esta trilogía que les hemos hecho referencia a ustedes, Inquietud en el Paraíso, la ciudad del gran rey, y viene la noche. Y bueno, hemos estado en Nueva Orleans escuchando un poco estos clarinetes magníficos, pero ahora vamos a ver dónde nos llevas tú para pedirle permiso a Dante para escribir Inquietud en el Paraíso.
Pues yo no sé, Dante, qué habría pensado. Bueno, yo creo que lo de pedir permiso, en su época ellos no tenían el concepto de autoría que tenemos ahora, y creo que le habría sorprendido mucho que alguien le pidiera permiso para inspirarse en su obra, porque en su concepto del arte y de la literatura, todo pertenecía a todos y no había que pedir permiso a nadie, porque se entendía que las ideas literarias pues pertenecían a todos los creadores. Yo creo que, claro, no quiero compararme con Dante. Dante es el sommo poeta, como dicen los italianos, y su obra es un prodigio desde todos los puntos de vista. Dante no aborrecía, sino todo lo contrario, de esa mezcla entre poesía, entendida por poesía, obra literaria, y política. De hecho, él ajusta sus cuentas en la Divina Comedia, y bien que pone en el infierno aquellos que, con nombres y apellidos, además, aquellos que considera que deben estar allí. E incluso, como muchas veces se dice, hace la salida del armario así más famosa de la literatura, que es cuando encuentra en el infierno a su maestro Brunetto Latini y revela que está allí por sodomita. Habla con muchísimo cariño y respeto de su maestro. O sea que él, en su Divina Comedia, se atreve a hacer cosas que quizá hoy nos sorprenderían. Por tanto, yo creo que Dante se sentiría halagado, creo yo, quiero pensar yo, al pensar que su obra está viva, que su obra inspira tanto tiempo, tantísimo tiempo después, obras tan, tan diferentes, y que de algún modo su espíritu creativo pues ha aprendido en otros autores, que es lo que a los escritores siempre más nos emociona, yo creo. El que tu obra sea la semilla de otra, y que en esa otra, de algún modo, te reconozcas o reconozcas un talento creador diferente al tuyo, por supuesto, pero que te atrape. Así que yo creo que él estaría contento.
¿Y por qué es la Inquietud del Paraíso? Porque yo, cuando leí la novela al principio, automáticamente, no sé, a lo mejor no les ha pasado a otros lectores, me pasó a mí como lector, automáticamente hice un viaje al infierno, a ver si estaban allí los personajes que yo creía que deberían estar en el infierno, que se habían ganado el estar allí en el infierno. Bueno, en el infierno como una metáfora también, una alegoría de alguien que no estoy como yo, no cree en él, pero un lugar donde alguien, el mal se concentra, por decirlo de alguna manera.
Claro, a mí me sucede como a ti. Yo creo que el cielo y el infierno lo conocemos en esta vida y revuelto. Y hay veces que estamos más en el cielo, otras más en el infierno, y nuestra vida pues es como una alternancia de caminar por esos paisajes terribles. Yo quise hacer el viaje inverso a Dante, empezar por el paraíso y terminar en el infierno. Él, en la Divina Comedia, como todo el mundo sabe, lo hace al contrario, porque a veces con la historia, yo estudio historia, mi formación no es filológica, sino es en historia. A veces tendemos a ver la historia, si sabemos el final de un acontecimiento, como algo que inevitablemente conducía hasta ese punto. De tal modo que, como sabemos que en España en el año 36 hubo una sublevación militar que condujo a una guerra de 3 años crudelísima y después a una dictadura larguísima, pensamos que eso era inevitable. Y no era así. No, la guerra no es un fenómeno atmosférico que no podamos controlar, como las nevadas que nos han venido encima, sino que las guerras las causan personas con intereses muy concretos que tensan a una sociedad y la llevan a esa situación. Porque si uno piensa cómo era la España de principios del siglo XX, era desde luego una España con muchísimos problemas, pero también era una España, desde el punto de vista cultural, por ejemplo, extraordinaria. Si uno piensa en la calidad de nuestros científicos, de nuestros literatos, en cómo estaban en aquel país, activos, varias generaciones de escritores y de intelectuales maravillosos. Estaban allí Unamuno, Azorín, Valle-Inclán, toda la generación del 27, estaba Américo Castro, estaba Sánchez Albornoz, estaban Ortega y Gasset. Por algo se le llama la edad de plata de la cultura española. Es comparable a la actividad en el siglo de oro. Y eso en todos los campos, la institución libre de enseñanza. Entonces, podemos pensar que aquella España, vista con perspectiva, era un pequeño paraíso. Los paraísos no existen en su plenitud. Siempre hay problemas, siempre hay desigualdades, injusticias. Pero aquella España no era una España que estaba abocada al enfrentamiento, a la guerra. No eran unos torpes, no eran más brutos que nosotros, no eran, sino casi todo lo contrario. Lo que sucede con los paraísos es que siempre tienen una serpiente. Si vamos a un museo o a un retablo y vemos una representación del Edén, ahí vemos a Adán y Eva, pero más o menos escondida, siempre en algún rincón vamos a ver la serpiente. Entonces, mi primera novela, aunque trate sobre esas semanas previas a la Guerra Civil, de algún modo está ambientada en el paraíso. Había gente que en junio o a principios de julio del 36, pues vivía su vida con absoluta naturalidad, sin saber que unas semanas después se iba a estar matando la gente en los campos de batalla, sin que fueran inconscientes, sabiendo pues la tensión social que había. Pues como vivimos ahora, en el mundo siempre hay mil conflictos que están más o menos vivos, pero uno tiene la confianza de que eso no se va a extender, que ese incendio se va a apagar. Y yo recuerdo cuando estaba escribiendo la novela, cómo me entrevisté con personas que habían vivido aquellos momentos. Y yo recuerdo que cuando se relajaban y empezaban a contar, pues contaban su juventud y cómo lo que les preocupaba a principios de julio era si se habían enamorado o no de una chica, si iba a haber verbenas. O sea, que la vida cotidiana de muchas personas, de la gente normal, de la mayor parte de la población española, no era que dentro de unas semanas nos vamos a estar matando, sino pues a ver si hace buen tiempo, a ver si ligo, a ver si me baño, a ver si apruebo todas las asignaturas. Y bueno, pues en ese ambiente, y por eso, pese a todo, esa novela se titula Inquietud en el paraíso, porque es un paraíso, aunque esté esa serpiente que nos inquiete a todos y que luego ya en las siguientes novelas pues se desata el pánico y el terror.
Claro que fue una inquietud en base a todo lo que acabas de decir, una inquietud un tanto sobrevenida, porque ve mucha gente que estaba dentro de su normalidad, de su día a día, de su trabajo, de su amor, de sus emociones, de sus sentimientos, y de repente, de la noche a la mañana, llega una sonada militar y al paraíso, a ese paraíso entre comillas, le trae la inquietud, y después de la inquietud una guerra de tres claro. años tremenda y devastadora, ¿no?
Pero si eso nos está pasando ahora, si dentro de unos años nuestros sobrinos, nuestros nietos, nos dicen, bueno, y vosotros en el 2020, en diciembre, ¿qué hacíais? ¿Cómo? Pues estábamos de fiesta pero no sabíais que en China había. Pues sí, lo sabíamos, pero yo creo que en diciembre del 19, en enero del 20, todos llevábamos nuestras vidas con absoluta naturalidad, sin ser conscientes de lo que poco tiempo después nos iba a venir encima. Uh-huh. Y nos pueden preguntar, pero ¿no leíais los periódicos? ¿No veíais los telediarios? ¿No? Pues sí, continuamente en el mundo hay como indicios de que viene una catástrofe, pero lo normal es que eso no suceda. Si uno estuviera alerta cada vez que alguien enferma en un punto del planeta o sucede algo extraño, no podríamos vivir. Hay como... Pues yo creo que aquello fue más o menos lo mismo.
Sí, fíjate hasta qué punto que aquí en Palencia, una semana antes, el 7 de marzo concretamente, se clausuraba la muestra de cine internacional de Palencia que organiza la Universidad Popular. Y a teatro lleno, pues salíamos comentando tranquilamente y a tomar el vino cotidiano, como puede ocurrir en Burgos o como ocurre en Madrid.
Sí,
¿No?
sí, sí.
Y a 7 días después nos encontramos con eso y recuerdo que al principio comentábamos, va, si eso va a ser como la gripe A, ¿os acordáis aquello de la gripe A? Que a una ministra casi la fusilan porque no sé cuántos millones de vacunas compró y luego no hubo que ponérsela. No sé, ese estado de ánimo que tienes de que nunca nos va a pasar nada.
Sí, 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 sí.
Y luego
¿sí?
nos damos cuenta de que tenemos nuestra inquietud en el paraíso, que es nuestro bienestar, esa forma que tenemos, de sobre todo en un país como el nuestro, donde las relaciones sociales las cultivamos de una manera extraordinaria, ¿no?
Claro, a mí me pasa ahora que viendo películas o me llama la atención, digo, anda, pero se están besando, se tocan, no se lavan las manos de continuo, comportamientos que ya hemos asimilado y que hasta hace no tanto tiempo nos parecerían ridículos. Si nos llegan a decir que salimos a la calle con mascarilla, y tú, Tomás, que tienes gafas como yo, yo al menos sufro muchísimo porque
es tremendo, es tremendo.
Cosas, voy como si tuviera unas cataratas tremendas. Pues si me llegan a decir que iba a salir a la calle con mascarilla, que iba a dejar de dar la mano, de besar al saludar, que iba a empezar a hacer reverencias orientales cuando me presentan a alguien, que me iba a echar gel hidroalcohólico, que los teatros iban a estar a un tercio de su capacidad y como pues me habría parecido algo increíble, no habría dicho, pues estás exagerando, eso nunca va a pasar. Pues mira cómo estamos.
Vamos a volver un poco a tu trilogía y no sé, imagina que yo tengo que ir mañana a un instituto de secundaria, alumno de bachillerato, y les tengo que recomendar tu trilogía. ¿Cómo tendría que entrarlos? ¿Cómo tendría que decirlos? ¿Qué tendría que apoyarme para gente que ha oído hablar muy poco de ese periodo de nuestra historia, algunos casi nada, o nada, por decirlo de alguna manera, y para animarles a que cogieran este libro que apasiona, de verdad, al leerle? No sé, es una trilogía que solamente con los títulos, insisto, para una generación ya automáticamente transforma en lo que son figuras literarias en una realidad que conoció y algunos vivieron, y sobre todo una posguerra también durísima. ¿Qué tendría yo que decirles a esos alumnos?
Bueno, yo, más que animarles a leer mis libros, les animaría a leer simplemente.
Bueno, porque eso de entrada, ¿no? Eso lo damos por supuesto.
Porque leer es una experiencia muy enriquecedora, muy placentera y muy divertida. Yo creo que en la mentalidad de la gente joven, leer lo tienen como una especie de tarea escolar que se les impone y de la que no pueden obtener ningún disfrute, y es todo lo contrario. Y les insistiría en que si alguna vez han intentado leer un libro y les ha aburrido, les ha superado, que no aborrezcan de la literatura, porque eso es como si una vez has tenido un novio, luego te ha abandonado y como has sufrido, dices, ya no me voy a volver a enamorar. Enamorarse está muy bien y leer es una forma de enamorarse, y si has tenido una mala experiencia, pues es como una mala experiencia amorosa. Uno tiene que estar abierto al amor y a la lectura. Y en el caso de mi trilogía, yo les diría que bueno, claro, yo soy parte interesada y no sé si soy el que mejor les puede hablar de ellas, pero les diría que en esa trilogía se intenta contar el más apasionante de los viajes, que es el mismo que hizo Dante de alguna manera, que es el viaje más allá de esta vida. Es un viaje literario, claro, y lo mismo que Dante salió del mundo y recorrió el infierno, el purgatorio y el paraíso, en esta trilogía se empieza desde un acontecimiento histórico del que todos más o menos habrán oído hablar, quizá en casa, aunque sea de forma vaga, como es la Guerra Civil del 36 al 39. En la siguiente novela de la trilogía van a salir los personajes del tiempo histórico, van a llegar al purgatorio o algo que se parece mucho al purgatorio, y luego en la última novela se va a volver a la actualidad, no ya al año 36, sino al momento presente, al de hace unos pocos años, porque yo creo, con Dante también, en realidad yo no hago más que fusilar al pobre Dante. Dante nos dijo qué es lo que vamos a encontrar cuando lleguemos al infierno, inscrito en la puerta, que son esas famosas palabras de abandonad toda esperanza vosotros que entráis. Yo, a diferencia de Dante, no creo que haya un paraíso, un infierno más allá de este mundo. Como digo, es aquí donde vamos a conocer ambos lugares. Y vivir en el infierno es vivir sin esperanzas, como nos dice Dante. La persona que se levanta y y no tiene ninguna esperanza, que le da igual todo, esa es una persona que está muerta, aunque esté viva, aunque esté con nosotros. Yo creo que todos conocemos a personas que viven como en esa apatía vital, que nada les ilusiona, que no esperan nada de la vida, que eso es estar en el infierno. Y eso es lo que se cuenta en la tercera parte de la novela. Entonces, si estos chavales tienen un espíritu curioso y aventurero y quieren hacer ese viaje que les va a hacer recorrer, pues, desde acontecimientos históricos con personajes reales que quizá les ayude a entender qué sucedió aquello, hasta territorios absolutamente fabulados, hasta volver al mundo actual y darse cuenta de lo importante que es estar vivos, tener ilusiones, tener salud, que yo creo que ahora quizá todos lo valoramos más que antes, estar activos, tener gente a la que quieres, que te quieren. Bueno, pues todo eso de alguna manera lo van a encontrar en estos libros.
El otro día, hablando con una amiga también de la necesidad del protagonismo que ha adquirido la música en estos tiempos, me recordaba una cita que decía su padre. Mi padre siempre decía que quien ama la música ama la vida, y quien ama la literatura de alguna manera también ama la vida, ¿no? Porque cada libro es una vida diferente, cada historia es una historia diferente, unas son más o menos apasionantes, otras terminan de una manera trágica, otras terminan de una manera feliz, y eso no es más que la vida, eso es el discurrir por ese infierno, ese paraíso y ese purgatorio a veces, en la que se ha convertido, ¿no?, que ha sido toda la vida nuestro discurrir por este mundo, ¿no? Pero sí es una forma de amar la vida, de amar la literatura, ¿no?
Totalmente, sí. El arte en general nos hace vivir con mayor intensidad, y por eso es tan apasionante. Una melodía que se te mete en la cabeza, muchas veces además nos sentimos explicados o de algún modo encontramos las palabras que no sabemos decir en la letra de una canción, y los jóvenes corean las letras de ciertas canciones, todos lo hemos hecho como himnos personales, ¿no? Porque sí, sí. Cuando una melodía se te mete en la cabeza, te atrapa de una manera, un poema o un libro, sí. Yo creo que por eso necesitamos tanto del arte, porque nos recuerda que estamos vivos y de algún modo nos enciende en lo mejor de nuestras capacidades. Nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos ilumina. Mientras que hay un montón de experiencias o de vivencias cotidianas que consiguen todo lo contrario, aturdirnos, enfadarnos, ofuscarnos, frustrarnos. El arte, sin embargo, siempre tiene, el buen arte, claro, algo de liberador y algo de humanizador. Y en fin, sí, quien sabe disfrutar del arte en cualquiera de sus disciplinas, yo creo que está más vivo que quien simplemente lleva una vida mecánica y sus entretenimientos son más, ¿cómo decir?, menos enriquecedores.
Oí, tú, como tú eres filólogo, filósofo, aunque sea en la rama de historia que comentabas, oí a alguien en cierta ocasión, no sé, no creo que sea la frase exacta, pero sea algo parecido, que estudió filología para conocer las palabras, porque conociendo las palabras aprendí a pensar.
Claro. Es que es fundamental. Para aprender a pensar hay que poner con palabras, hay que explicar con palabras lo que sucede en la cabeza. Si te faltan las palabras, te falta la herramienta imprescindible para comunicarte, entender la realidad y entenderte a ti mismo. Sí. Es importantísimo. De hecho, claro, la filosofía alemana muchas veces es casi pura filología sobre la etimología de las palabras, arman todas sus argumentaciones, igual que en la Edad Media se pensaba que una palabra en su etimología contiene algo verdadero, y conocer eso te hace, qué sé yo, si uno sabe, por ejemplo, que humildad viene de la palabra humus, la tierra fértil que todos pisamos, y que por tanto alguien humilde es alguien que tiene los pies sobre la tierra, es alguien que no se encumbra por encima de nosotros. El conocer la etimología de la palabra te está dando un conocimiento muy importante. Y por eso humillar, que está relacionada con humildad, viene también de humus, de tierra. Humillar es cuando lanzas por tierra a alguien.
Todo despreciándolo, ¿no?
Es muy iluminador, sí.
Estaremos toda una tarde charlando contigo, Óscar, porque la verdad es un auténtico placer, pero yo sí quería volver a recomendar a nuestros oyentes que Inquietud en el Paraíso ha venido a mi memoria y hablar con su autor, con Óscar Esquivias, porque efectivamente creíamos que vivíamos en un paraíso y ese paraíso pues nos estamos dando cuenta de que no era tal y que nos va a costar regresar a él. Así que acérquense a la librería, no compren por internet, por favor, vayan a la librería de su barrio, que están los pobres deseosos de que llegue alguien a encargarles un libro, y adquieran Inquietud en el Paraíso, La ciudad del gran rey y Viene la noche, esta trilogía, o asómense a cualquiera de las múltiples obras de Óscar Esquivias, El suelo bendito, Jerjes conquista el mar, Huye de mí, Mi hermano Tien, La marca de Creta, La ciudad de plata, Tien el traidor, en fin, toda una obra amplísima de este escritor burgalés, amigo al que admiramos y con el que, como les decía, ha sido un gusto conversar. No se olviden leer, y no se olviden también la radio, una magnífica compañera, sobre todo estas radios sociocomunitarias, apartados un poco de lo generalista, donde abrimos 45 minutos para charlar con personajes que nos tienen cosas que decir, cosas que aportar, como es nuestro paisano, porque es castellano, Óscar Esquivias. Óscar, ha sido un auténtico placer.
Igualmente, Tomás, muchísimas gracias.
Estaremos en contacto para que nos hables un poco de tus proyectos, porque más de uno tendrás en mente, y cuando pase todo esto un poco, donde podamos vernos luego en una librería y poder darnos un abrazo y saludarnos y luego tomarnos un vino tinto de la tierra, pues mejor que mejor. Ojalá llegue pronto, Óscar.
Ojalá, ojalá. Lo espero con verdadero placer.
Pues un abrazo muy grande.
Otro para ti, Tomás.
Y que te vaya bonito, como dicen los mexicanos.
Eso es. Igualmente, gracias.
Y ustedes no se vayan, sigan en nuestra sintonía, nos lo agradecerán.